Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Pero hoy en el informe que publica el diario El Mundo, que repito, aparte de todos los profesores de toda España, los jueces tendrían la obligación moral de leérselo varias veces. Porque a esto hemos llegado porque los jueces lo han permitido. Los políticos lo han facilitado. Pero al final siempre ha habido unos jueces, igual que decía Churchill o no sé quién, pero en fin, Churchill lo repetía mucho, que siempre al final un pelotón de soldados es el que salva la civilización. Al final un juez es el que impide o permite que se perpetre una fechoría, que es ilegítima, que es ilegal, etcétera, y que la gente se vaya acostumbrando. Y esa ha sido toda la historia de Cataluña, ha sido la colaboración de los jueces y de los gobiernos centrales en la instalación de una especie de estado racista en el que la mitad de la población, por limpieza de sangre lingüística, está excluida. Y en este libro, que es también la historia, es del 71 al 81. Es la historia que tú, Alejandro, que sí, has vivido allí, también Cacho,
buenos días,
estudió, lo conocéis.
Releyéndolo anoche, claro. Es que todo esto no empezó ayer. No ha empezado antes de ayer. La inmersión lingüística viene donde viene y ahí se recoge en el libro los primeros escarceos que yo ya me encontré cuando aterricé en el 91. Evidentemente, la Norma, cuando era claro. La Norma, aquel personaje...
Sí, que era señor, Norma. Se llamaba Norma. Era un personaje de TVO.
Simpatiquísimo.
Se llamaba Norma.
Que
sí.
Para vender el tema de la inmersión lingüística a machamartillo a los inmigrantes, como hemos conocido, a los charnegos, a la charnegada y todo aquello. Pero allí empezó todo. El conseller Pujals recuerda que fue el que mete el acelerador en el año 94 y desde entonces, dices, los jueces, nadie ha hecho nada, porque hasta el señor Méndez Vigo, tenía el informe verdadero, es decir, el de la alta inspección del Estado, al final se lo metió en un cajón, lo embauló, y hasta nuestros días.
Todo está en el famoso programa 2000.
Antes. Yo ahí lo cuento, sí, además, y lo demuestro. En el 79, cuando yo saco lo que quedó de España, lo que denuncio es este modelo. Porque estaba claro, era el del PSC, el del PSUC y además el de Convergencia. Pero la clave, que es lo que mucha gente no entiende, dice, entonces es que al final la izquierda se ha plegado. No. La izquierda es la que oficiando como comisarios políticos y mediáticos y en la educación, la izquierda del PSUC, que era el más poderoso entonces, y luego el PSC, es la que ha impuesto al final el racismo de Puyol, la Esquerra y
sí,
compañía.
Sí, pero lo que sistematiza, lo que explicita en negro sobre blanco es el famoso programa...
Ese es el de la separación.
Que se puede tocar perfectamente y ahí explica exactamente los distintos componentes para ir a un cambio, a esa ingeniería social que conduzca a la independencia. Y si nadie pone coto, está claro que, claro, si usted predica una educación a las nuevas generaciones que contempla el hecho español como un hecho, como algo diferenciador y extranjero, alejado de la vivencia de lo que significa Cataluña, por cierto, Dinamarca del Sur.
Ahora.
Eso es.
Bueno, ha sido también las Islas Feroe, pues Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Serbia, Montenegro.
De una o dos generaciones cae como fruta madura. Es que cae como fruta madura.
Ahora es fruta podrida.
Y como usted decía antes, porque le he oído, claro, los resultados electorales del 20 de noviembre de 2011 le dieron una oportunidad al maldito marianismo de cambiar las cosas radicalmente.
Y las ha cambiado para peor.
Exactamente.
Porque tenía la orden de enmendar lo de Zapatero. Arregló las cuentas a base de hacer que nos apretáramos el cinturón.
Arregló a medias, pero
lo tenía también para acabar con el despotismo. Sí. Bueno, fue todo lo contrario. Pero hay una cosa en el informe del Mundo, Sara, Bueno, Dieter, que no te dejo hablar. Después de que me llevas ayer a tu programa. No,
y además ahí me montas el frente castellano-leones, Vox Populi. Digo,
pero nosotros estamos acostumbrados a lo más difícil.
Son hermanos.
Sí, o sea, aquí todo lo que no sean dificultades nos aburre.
Leones y castellanos también tenemos lo nuestro.
Mira, ya hemos conseguido meter la primera cuña ahí. Sí. El enemigo.
Ya dice leoneses y castellanos.
Tenemos lo
primos
nuestro.
Hermanos.
Esto me recuerda el primer presidente de Castilla y León que va, se sube, se sale al ayuntamiento de al balcón del ayuntamiento de Soria y dice: castellanos y leoneses. ¡Guau! Gritan los de Soria. Pues es un engendro siniestro. O sea, la corona de Castilla y León es la corona de España, que empieza siendo la de Asturias. Luego la de León, luego es Castilla y es Aragón.
Sí, pero estas no son comunidades.
Lo que
históricas.
No ha sido nunca reino es Cataluña. Unos condados de gente malavenida de la que nunca te podías fiar.
Pues no sé,
ha sido reino
que,
Valencia, Mallorca,
lo que estudian
Jaén.
Los niños catalanes,
pues
viendo
claro
el informe.
No. Ni los aragoneses, la Confederación Catalana-Aragonesa, que se estudia así en Aragón, gracias a la izquierda asquerosa que tenemos. O sea, es que, bueno, en fin. Pero hoy en el informe del Mundo hay un editorial además excelente del diario El Mundo, que esto lo ha seguido siempre. Hay en este libro, hay unas fotos, algunas muy notables, unas divertidas y otras espeluznantes, parece la portada de Diario 16 después del atentado contra mí, que es el único,
no me acordaba
periódico,
yo de esa portada,
el único periódico que publicó el manifiesto de los 2.300. Mm. Los demás se negaron y editorializaron en contra. Y ahí cuento cómo al principio, en el 79, cuando sabe lo que queda de España, yo había empezado y escribía en El País. Y El País es mi primer defensor. O sea, publica un capítulo. Cebrián, entonces, bueno, eran españolistas liberales. Cebrián, Pradera, tal y cual. Y publican un domingo un capítulo que ahora lo dice todo el mundo, lo de los derechos lingüísticos y tal, pero entonces no lo decía nadie. Y un domingo a doble página, cuando tiraba El País 800.000 ejemplares, sale una doble página, El destino cultural de la inmigración en Cataluña. Amigo mío, hasta ahí podíamos llegar. Al año y medio cambiaron, sacaron la edición en Barcelona y se pusieron a insultar a los que antes defendían, o sea, a mí. Y tenías al entonces Sabater, a Javier Marías y tal, poniéndonos a caldo, y ahí la verdad es que solamente Diario 16 nos recogió. Y el Grupo 16, también hay que decir cambio, ¿eh? Caso rarísimo y único. Y hay esa maquinaria de que en Madrid te insultaban los que te disparaban en Barcelona, que esta es la historia real del nacionalismo catalán. Dice, bueno, es que esto ha sido muy difícil, pero 40 años después ya hemos recogido lo que hemos sembrado. Sí, sí. Vamos, lo que han sembrado otros, ¿no? Ahora, empezó en el 79, se concretó en el 81 y rige hoy. ¿Y de qué manera? Yo cuando veo a Batet, cuando ve a Junqueras diciéndole, tenemos que hablar, ¿eh? Haciéndole así, ¿eh? O sea, como el Papa Ernesto Cardenal, había Papa. Tienes que regularizar tu situación con la Iglesia, hijo. Le dijo, sí, padre, dijo, mintiendo. El avieso, al que, por cierto, ha perdonado este. Pero bueno, no quiero darte disgustos, Peter. Bastante lleváis, pobres. Pero la historia esta, lo que hoy... Son de esas casualidades de la vida. El informe que sale hoy es un informe de muchísimo tiempo, 2.200 sí. centros educativos.
O se recogen los frutos. Por cierto que este informe, tú lo acabas de decir, casi 2.200 centros en Cataluña, prácticamente la totalidad 96%. De los colegios, eso es, de los colegios que hay ahora mismo en esa comunidad autónoma, y no, por cierto, sin mucho esfuerzo de la Asamblea, y esto hay que decirlo, por supuesto, que ha sido ella quien lo ha cargado, Asamblea por una Escuela Bilingüe, y que ha publicado el diario El Mundo, lo avanzó ayer, y hoy lo recogen prácticamente todos los periódicos. Digo que no sin mucho esfuerzo, porque llevan años, meses reclamando los datos, evidentemente, a la Consejería de Educación, y ante tanta negativa tuvieron que acudir de amparo al Comité de Garantías de Derecho a la Información Pública, que fue quien obligó a la Consejería a transmitir estos datos. Los datos hablan por sí mismos. Ningún colegio en Cataluña acata la sentencia, famosa sentencia del Supremo, que avaló
ninguno.
Ni el 97 ni el 98, ninguno. Ese 25% que avaló el Supremo y también el Constitucional y también en varias sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y bueno, más datos también. El 7% de los colegios que sí que lo hacen en infantil y primaria, donde comienza, solo lo hacen, ofrecen alguna otra asignatura en español que no sea la de lengua castellana y literatura.
O sea, las Marías, de plástica, gimnasia, deporte.
En la pieza
y
que firma Olga...
Es que si no, no pueden apoyar al Barça luego. Claro, si el deporte no lo hace en español, ¿cómo se va a enterar Messi? Cuya hermana se tuvo que ir de Barcelona, por eso el otro día se negó a cantar y a montar el numerito. Su hermana tuvo que irse, que volverse a Rosario, Argentina, porque la sometieron a la inmersión y entró en un proceso de depresión. Y como los argentinos no tienen complejos como nosotros, se pasan y son traidores, pues Pisarello, Echeminga y compañía. Pero los que son lo que son, y se fue, ¿eh? O sea, para una chavala que tenía 15 años.
14 años, cuando se fue, sí. No podía soportarlo.
No lo soportaba.
Y eso lo vio Messi, vamos, lo vivieron en sus carnes.
Claro.
Hay que reconocer que es un caso que es exponencial de lo que estamos hablando, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, que esto...
No, esto tiene una pinta...
Esto no tiene marcha atrás, hombre, debería
bueno,
tenerlo,
sí tiene,
pero...
claro que tiene marcha
hombre,
atrás.
Tú hablas de los jueces, es verdad, dices, ¿cuántas sentencias del Supremo y del Constitucional avalando que se tiene que respetar lo de las
sí,
dos
pero,
lenguas?
Pero se encarga la Generalidad claro, que lo cuide.
Pero
que,
claro, pero es que dices, bueno, le está poniendo ahí al robagallinas a que cuide el gallinero, pero ¿cómo pues, es claro. posible esto? Tú, ¿ten algún problema...? Con un juzgado. Tú tienes algún problema con un juez que te pones a temblar y ya ves tú lo que es el peso de la justicia. Pero con esto no se hace nada, no se ha hecho nada y son años
no,
y
revés.
Años sentencia
al
tras
revés.
Sentencia. Y burlándose y riéndose de los tribunales.
Hay que decir
lo que, han hecho.
Que este acceso a los datos públicos en Convivencia Cívica Catalana, que sí. el trabajo que ha hecho Francisco Caja, que es absolutamente extraordinario de resistencia en estos años... Como no había un grupo parlamentario como el de Ciudadanos, que eso es lo que ha cambiado. O sea, lo que ha cambiado es que ahora ya, al menos, los negros se han organizado contra la apartheid, una parte. Pero claro, los otros tienen todo el poder. ¿Qué medios tenía Mandela en Sudáfrica? Ninguno. Y encima van los racistas blancos haciéndose pasar por Mandela, que tiene narices, el Catanazi y Torra y compañía. Pero esta es la realidad. Pero al menos en la sociedad catalana se ha vislumbrado que hay dos bloques que son... Hoy hace un artículo muy bueno Pepe García Domínguez. Le ha costado admitir, pero lo que yo digo ya en el prólogo y vengo diciendo hace tiempo. Esto de la Barcelona Olímpica de Maragall fue un embeleco, un engaño pagado por todos los españoles para hacernos creer que había libertad en Barcelona. Ninguna, ninguna. Desde que llegó Puyol al poder no ha habido ninguna, excepto la libertad de corromperse. Eso sí, hay que reconocer que en eso, como eso lo crea un comisariado de izquierdas, la izquierda es generosa. La izquierda o roba o te deja robar. Mejor dicho, roba y te deja robar. Y te deja robar. La derecha no, la derecha encima te apuñala.
Los dos coincidís en una cosa.
Eso.
Tú en el libro y Pepe hoy en el artículo en decir que lo que había de libertad en esa ciudad, lo que hay de no nacionalismo en esa ciudad, lo traen los castellanohablantes y, en el caso hablabas tú, de la gente que había ido allí a llevar esa libertad y esos deseos de libertad. Pero yo creo que es importantísima la parte mediática, porque Ana Losada, la presidenta de esta asociación que lo ha hecho, era entrevistada en los servicios informativos de esta casa y lo describía y decía, pero es que esto ya no es una cuestión de lengua, no lengua, dice, esto es un odio, hispanofobia,
¿claro?
Dice, esto es persecución, esto
sin
es
duda,
odio,
sin duda.
Siendo ellas las víctimas. Por eso yo ayer te decía, Federico, que ayer era 22 de mayo, respecto a esa portada de Diario 16 del 81.
Que también es casualidad.
También bueno, es casualidad.
Que salga justo al día siguiente del atentado, que esa es la portada al día siguiente.
Es que era el 22...
Es que yo no me ve... De estas cosas se da cuenta Dieter.
Sí. Por eso no es casualidad, que se llamara
claro,
para el miércoles.
Claro.
Pero es que el 22 de mayo del 81 sale esa portada, ¿vale? En esa portada, cuando le pasa eso a Federico, todavía no estábamos como estamos ahora en lo mediático, porque todavía había un grupo que podría haberlo cambiado todo en España, como el grupo Prisa, que todavía en aquel momento dijo, Leche, si a este le han hecho el atentado y a este le han pegado el tiro, bueno, ergo no será el malo
pero
todavía.
Habían sido los que atacaron editorialmente el manifiesto, que es se produce el atentado 2-3 meses después.
Sí, pero tenían esa frontera, porque otros no, el periódico de Cataluña,
no,
todo
en Cataluña
eso,
ni uno.
Pero todavía había algo y a partir de ese momento cambió. Luego hablabais de Mariano y tal. ¿Qué buscaban? La protección.
Comprar no, protección de prensa.
No puede, no, que no nos hagan a nosotros eso. Y yo creo que ese es el origen de cómo esta gente se ha visto indefensa. Porque no ha tenido nadie que cuando ellos le pasan cosas dice, oye, que mi hijo no puede, se hace pis en clase porque se lo dijo en español a la profesora. Y le dijo que nada,
o sea,
que
es
tú aquí...
la clase de gentuza, o sea, esto... que está en las aulas, o sea, la clase de gentuza que está en el magisterio, en la enseñanza primaria y secundaria en Cataluña, que son verdaderos muecines separatistas, que son zumbaos, es el ISIS catalán, o sea, son verdaderos malandrines totalitarios, o sea, son basura. Lo de malandrines queda como de Mariano, ¿no?
Sí.
Es decir, basura, o sea, no.
El otro día
va Mariano y dice, nosotros no somos de esos parlanchines. Digo, bueno, es parlanchín no se decía, rico, hombre, no se decía en España desde mediados del 19, o sea...
Ya no, propio el presidente de las Cortes.
Bellaco, malandrín, follón, como dicen...
Es lo que estamos hablando.
Bueno, el Valle Inclán, que yo creo que iba teñido. Nadie tiene una barba tan blanca. Ese blanco es teñido. Y el Valle Inclán tenía 4 pelos en guerrilla... Este
al
tenía
final,
una señora
sí.
Barba, es más el abuelo de Galdós que Valle Inclán. Es verdad que la gente le suena a Valle Inclán porque ha visto la caricatura, pero tenía, tú lo ves, las fotos de verdad. Y el retrato que hace cuando se muere, que hace Juan Ramón Jiménez, en Españoles de Tres Mundos, este tenía 4 pelos como alambres, y es verdad. Y él salía con el brazo y 5 niños, y eso recuerdo que me lo contaba Rosa Chacel. Que es el único hombre elegante que he visto paseando a 5 niños en el Retiro. Es imposible que una persona esté elegante con 5 niños. Estaba elegante Valle Inclán, dentro que era manco con una capa, con lamparones y tal, y unos pelos, que eran 4 pelos así, que le hacían así, como si fuera de Asurbanipal. Pero bueno, era lo único noble era el toque decimonónico de las Cortes. Pero lo de que llegue un golpista... y le diga al presidente del gobierno en funciones, tenemos que hablar. No, mejor dicho, le diga, tenemos que hablar. Y el otro diga, no te preocupes. Que es lo mismo que dijo Mariano con la infanta Cristina en Antena 3. A la infanta le irá bien. Y vamos a ver, antes de llegar al cargo ya están prevaricando. O sea, esas Cortes son ilegítimas. O sea, ese juramento no vale.
La verdad es que el espectáculo al que asistimos el lunes... supone la degradación máxima de la institución parlamentaria y de la democracia española.
Sí. ¿Pero tú crees que va a influir
para
el domingo?
Jamás pudimos imaginar que llegaríamos a ver esto.
¿Tú crees que esto influye para el domingo? ¿Que la gente se puede movilizar, los que estaban todavía dudando si ya no hay nada que hacer?
Sí, no está.
Porque fue una idea, más que complicidad, fue una identificación entre los unos y los otros... entre Batet y los que le aplaudían con las camisetas amarillas, entre
pero
el
claro,
de Soto del
claro.
Penal...
Que era de los suyos, es del golpe, es
para
la ministra
misterio,
del golpe.
Para mí hay un misterio en la España de hoy, que es esa masa de socialdemócratas, que son clases medias, que tienen el piso, el coche, los hijos en la universidad, que van de vacaciones. ¿Cómo se lo puede jugar? Porque es evidente que hay una gran masa radicalizada en el Partido Socialista, en el votante socialista, que ya está en Podemos, no
sí,
en el PSOE clásico.
Es Podemos.
Ya está en Podemos. Pero hay necesariamente un porcentaje de clases medias que han votado socialdemócrata que tienen que estar de alguna manera espantados. Y para mí el gran interrogante actual es cómo pueden estar votando al PSOE del pájaro este, del personaje este sin ninguna ideología, nada más que yo, a costa de lo que sea.
Bueno, pero es
a
que
costa
que...
del régimen del 78, que al fin y al cabo, al fin y al cabo es el que nos ha traído hasta aquí. Oye, en unas condiciones materiales que ya les hubiera gustado a mis bisabuelos o a mi padre, por no ir más lejos, le hubiera gustado ver esta España de hoy. Claro, bueno, es una cosa que dices, ¿dónde está el misterio? ¿Cuál es la explicación
en los medios.
Tanta gente de clase media se la juegue en esta ruleta rusa? Es que no.
En los medios y en la educación. Ahí está todo. En la izquierda radical, Rubalcaba ejecuta la famosa LOCSE de Marchesi. Marchesi es un pedagogo zumbao, un idiota de extrema izquierda, lo de idiota políticamente hablando, siniestro, al que sirve Rubalcaba el modelo primero de Maragall, que es convertir la educación en un almacén de jóvenes para que no estén en la calle. Eso me lo dijo a mí Maragall.
Sí, hombre, eso es...
Porque Maragall, al menos, oye, un tío que había estado estudiando en Oxford, hombre, no es la doctor en Oxford como Cayetana, pero bueno, un tío de la aristocracia del régimen más azul, porque su padre, José Antonio Maragall, gran historiador y tal...
De hasta lo mejor que ha tenido el PSOE.
Extraordinario. Y Maragall, que era un tío educado... Yo recuerdo en el año 83 o cosa así, en la presentación de una cosa de Gallego y Rey. Entonces, él me había agradecido que cuando lo nombraron yo dije, bueno, a no va Maragall, no al bueno, que es el padre. Le había leído cosas suyas y tal. Y entonces él, que él adoraba a su padre, que su padre era falangista de los de toda la vida. Luego, como todo falangista, se hizo socialista, pero falangista. Y un tío cultísimo. O sea, de esa parte culta de Falange, que eran pues muy buenos. Y el tío dice, vamos a ver, es que con el paro, por la crisis del capitalismo, que esto no va a parar, porque todo venía de una interpretación socialista del mundo. Dice, lo que tenemos que hacer es que los jóvenes parados no estén en la calle. Tienen que estar en las aulas. Digo, pues vamos a ver, José María, si están en las aulas no van a dejar estudiar a los que quieren estudiar. O sea, tú, claro, como tú te has educado con todas las cosas, con beca en Oxford y tal, yo que me he educado con beca rural, yo lo que quiero es que en mi clase venga la gente a estudiar. Bueno. Es que si no, ni se puede estudiar ni se puede dar clase. Si no te falta razón en lo académico. Pero y en lo social, digo, en lo social, una sociedad que pierde la meritocracia en el estudio, ¿está muerta? Bueno, ya verás cómo no es tanto. Pero esto es así, textual. Bueno, eso se puede hacer de buena fe un año, dos años, tres años. Los resultados son inmediatos. Y ahí es donde viene Marchesi y Rubalcaba y compañía, que son los que le dan la vuelta de tuerca y hacen la LOCSE. ¿Y qué es la LOCSE, básicamente? Renunciar al mérito en la enseñanza, al esfuerzo. Y además, convertir a los que estudian en rehenes de los que no estudian. Y a los profesores en rehenes de los padres. Con lo cual se acaba la educación. Pero si tú no crees en tu función, si tú no crees que hay que transmitir un saber, ya me dirás, las aulas que son, lo que decía, son contenedores de futuros parados.
Bueno, y sobre todo en colocar a los nuestros en las aulas.
Ah, eso por supuesto.
Lo recuerdo muy bien.
Y lo que hizo Rubalcaba, sí. Penenes que se hicieron catedráticos. Sí, sí. Y cerraron ese sistema que ahí está la universidad.
Sí, sí. Ahí está la Universidad Española. Que lo va a hacer Maragall.
Ahí está la Universidad Española.
Bueno, ¿a quién le damos Colacell?
Pues quizá Ana Losada, ¿no? La encargada de ese informe, parece que tiene mérito.
Qué trabajo, qué mérito tienen. Mira, vamos a hacer el programa especial, por fin, para celebrar los 100.000 ejemplares de La memoria del comunismo y el nuevo libro, el día 13 en el Teatro Amaya. Y vamos a invitamos desde aquí a los que estuvieron en la resistencia allí, que la mayoría están en Madrid o en Málaga o donde sea, porque han hecho, como dijo Girauta el otro día, no sé si lo era una entrevista en Voz Populi, dice Girauta, lo mejor de Barcelona es cuando te vas.
Ah, sí, sí, sí.
Dice, bueno, pero ¿qué ha dicho Girauta? Ha dicho la verdad de lo que siente. Otra gente es tan heroica que se queda allí.
Hay mucha gente que se queda.
Que
¿eh?
Se queda.
Hay mucha gente
no,
que está ahí.
Y hay una estructura de organización que nosotros nunca tuvimos. Y ahora hay. Porque ya es que están como los negros con de Klerk. Es que ya están contra la pared. Es que ya los matan.
Y bueno, que salió un millón de personas a la calle.
Claro.
Y hay veces que parece que ya ha que sido digo, hace 15 siglos.
Digo, yo
oye,
no he echado en falta nada a Barcelona, excepto un día. Que sí me habría gustado estar ahí. Que es el día ese. Del millón de personas.
Envejecemos cuando falta colágeno, Federico. Nuestro organismo y la mayoría de los productos que hay ahora mismo en el mercado para reponerlo aportan proteínas de colágeno, esto es cierto, pero se limitan a un 10%. En cambio, Colacel aporta una absorción del 90%. Así que Colacel es el mejor producto natural que ahora mismo está en el mercado para rejuvenecer por dentro y que se note por fuera, que ese es el éxito de Colacel en farmacias, en parafarmacias y en Mundo Natural.
Pues vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, 99.1 FM. Es la mañana de Federico, es radio.
Que nos quieren robar la soberanía nacional.
Pero aquí nosotros siempre intentamos dar
soluciones.
Vamos
a empezar por la casa. Empecemos por la casa.
Pues vamos.
Luego
a
iremos a la casa común, pero ahora a la casa particular.
Solo tenemos que llamar al 900-130-900, es el teléfono de Securitas Direct. Si nos resulta más cómodo, entramos en securitasdirect.es, vamos a ver los vídeos demostrativos, podemos hacer un cálculo online en función del barrio donde residamos, de las condiciones que tenga. Si tenemos terraza o no, todo eso lo calcula, calculando el riesgo, y sabemos lo que tendremos que pagar a final de mes. Sin obras, que eso es muy importante.
Sin rozas.
Sin rozas, que eso es muy, muy interesante. Y, por supuesto, por mucho menos de lo que nos imaginamos. Vamos a repetir ese teléfono, 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés, Elia?
En el Corte Inglés, las vacaciones. Están ahí ya, playa, montaña, descansar.
Claro,
pues
¿qué
yo
hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Y dónde vamos?
Es que ese es un momento clave, ¿no? Pero no hay dos veranos iguales, eso tú sabes, ¿no? Hay tantos veranos como personas,
sí,
me atrevo a decir.
Sí, sobre todo porque los niños, como van creciendo y cada año son distintos...
Claro, quieren ver cosas nuevas.
Sí. Claro, y cada sobre año... todo los pequeños que cada año mutan. Entonces, pues tienes que organizarte la vida de otra manera.
Claro, efectivamente. Pues tenemos ya la moda de baño también para los pequeños de la casa, pero vamos con los bikinis.
No van
bikinis,
a ir desnuditos.
No, hombre, no.
En colitates, como decían.
En cueros. No. Moda de baño minimalista, sofisticada. Vienen muy atrevidos los diseños. También los hay clásicos, ¿eh? Hay de todo. Estampados, lisos, florales, étnicos. Todas las opciones, todos los veranos en el Corte Inglés, cada uno es único.
Pues vamos a una pausa y enseguida ya está con nosotros Luis Garicano para que nos hable de la Europa, como se decía antes. La Europa no comprende a la España por culpa de la Francia. Decían entonces que era un lenguaje feminista inclusivo, no era voluntad, pero ¿y si la Inglaterra se quiere condenar, que se condene?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Ya se lo digo, que está perfecto. Hoy es ideal pues para Albiac, para Luis Herrero, todos los que apetecen el calor, pues a eso vamos. En Madrid nos vamos a 28 grados. Ahora, ¿les parece poco? Pues en Córdoba y Sevilla están en 34, más la sensación térmica del Betis, luego Guadalquivir, que son 3-4 grados más.
Ahora, por lo menos.
Pero la gente no sabe lo que es eso hasta que no ha estado en Zaragoza con 44 grados en julio-agosto. Ese agosto de Zaragoza, con la humedad del Ebro, del Huerva, sin una mota, sin una gota, sin un céfiro, sin un soplo del Moncayo...
De cierzo.
O sea, y aquello es como estar... vas andando por la calle y parece que vas... estás en una piscina del Mar Muerto. O sea, era una cosa tremendo.
No quiero ni pensar.
Tremendo. Jamaica, dirá Albia. ¡Qué bien, Jamaica! Bueno, Zaragozaica, pero tremendo. Pero ahí se van a 44 grados y no a un río, dos. Y además sin aire. Tremendo. Bueno, la mínima sigue en Vitoria, no sé ya si es el efecto Maroto o qué, y en Pamplona, 7 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues abre con caídas. Los futuros apuntaban a caídas del 0,6. Está cayendo un 0,76%, 9.162 puntos para el IBEX 35. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Sigue mirando todo el cuadro de analistas a lo que suceda este fin de semana en las elecciones europeas. Se mira con mucha atención lo que pueda suceder en Reino Unido, ya que la discusión del Brexit continúa y parece que no se alcanza ningún tipo de solución. La crisis de Huawei, si es verdad que parece que ha aflojado un poco, aunque las noticias se suceden todos los días.
Bueno, ha aflojado porque ya todas las grandes han dicho que no cuentan con ellos.
Exacto.
¿Eh? O sea, ya ha aflojado porque es que están muertos.
Y la Reserva Federal diciendo que serán cautelosos con la política de tipos de interés. Nada nuevo bajo el sol, podríamos decir. En cuanto al oro, tenemos que decir que sí que ha subido un 0,42%, está en 1.297 puntos. Y el cambio euro-dólar, cada euro se cambia a 1,12 dólares en este momento.
Muy bien, a ver, Verónica Caso, noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues Federico, hablamos de música porque este sábado el Palacio Real acoge un concierto protagonizado por la Unidad de Música de la Guardia Real. Es la última audición de esta edición número 31 del ciclo Primavera Musical en Palacio. La dirección va a correr a cargo de Enrique Damián Blasco. Y hay que recordar que la Guardia Real, de manera musical, es la más representativa de las Fuerzas Armadas.
Bueno, es la más antigua, 1874. Se dice pronto, ¿no? Bueno, y hay que recordar siempre, todos los días, a la Guardia Civil.
Sí, señor.
Que ha celebrado a la Guardia Civil. Que ha celebrado su aniversario deteniendo al infanticida asesino, el Josu Ternera, que estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, y está la foto terrible que sacaba el ABC el otro día al lado de Otegi. O sea, dos redomados asesinos. Cuando hablamos de una sociedad envilecida, la de Cataluña es una porquería, pero hay resistencia. La del País Vasco es lo horror. Ahí hubo resistencia, ya no la hay.
Bueno, ese sí que es un régimen en la más amplia acepción del término. Es decir, si lejos del PNV no hay vida, ahí sí que no hay vida lejos de la esfera del PNV.
Incluyes la ETA en la esfera del PNV.
Que incluye, ¿no?, sus ahijados, los malos, pero cobijados bajo el gran manto del PNV. Ahí, eso sí que es monocolor. Eso es un digno de estudio. Y sin embargo, no llama la atención aparentemente a nadie.
Porque negocian sus votos en los presupuestos.
Sí,
que la manera de que en Madrid te respeten.
Bueno, te firmo
es que
los presupuestos,
vendas.
Mariano, y al día siguiente te echo a la calle.
Claro.
O sea, han llegado hasta ahí.
Pero ¿sabes en qué confían? En que vuelvan a apoyarlos.
¿Tú te acuerdas cuando dijo Mariano Rajoy aquello del el PP de Rajoy? Es que Ciudadanos dice, pero el PNV sí que es un socio leal.
Sí,
dice,
señor.
No, espérate, que vamos a hacer ahora algo con el bolso de Soraya.
Sí, socio leal. Yo creo que Mariano ha vuelto a salir porque el bolso de Soraya era una lámpara mágica. Entonces, ha frotado Soraya, que está ahí.
Este viernes.
Ya ha salido el genio, que es el genio del casino de provincia.
Creo que ayer estaba
Galicia.
Soraya en la presentación
todos,
de un
todos.
Libro, ¿no?
Aparecieron
estaban
los...
todos, ¿no?
O sea, desde las caras de Belmez,
Montoro, muy aplaudido.
Bueno, yo
creo... Hay que decir que Cristóbal...
Sí, no, pero fíjate, Alejandro, en el momento en el que estaban aplaudiendo el sorayismo a Cristóbal Montoro, exactamente en el mismo momento, los peritos estaban en el tribunal del 1 de octubre diciendo que había habido malversación, que se había utilizado dinero público para el golpe de Estado... que es exactamente lo que negó Cristóbal.
Lo que él no fue capaz de decir.
No, no.
Lo
que él no ¿cómo lo va a negar? Claro. Si eres el responsable.
Es que lo negó tanto en el Congreso como en el Supremo. Es que
ha quedado... ahogó al independentismo. No
sí.
les dio ni
lo
un duro
de
como todo el mundo sabe.
Como se ha visto. 76.000 millones de euros.
hay tres personas, o tres personajes, o tres fantasmas siniestros, como las caras de Belmez de ayer. Bueno, tengo que hablar con Iker Jiménez, porque probablemente esto del PP son ya fenómenos de ultratumba. O sea, un tío que se va a emborracharse cuando hay una moción de censura, deja un bolso, y que después, frotando el bolso, aparece otra vez el fantasma, ayer presumiendo y haciendo mítines contra los parlanchines. Esto es un fenómeno sobrenatural. O sea, esto tienen que hacerlo en cuarto milenio.
De aquí a las elecciones va a estar todos los días mitineando.
Es decir, es por
esta semana
por si en uno no le corta el cuello a Casado, que tenga tres oportunidades más con el hacha.
Casado, el pobre, estaba en Alcobendas. Dices, bueno, es que coincidían en Madrid con el aquelarre del sorallismo.
Mira, vamos a... Pobrecito.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Luis Garicano, que es el número uno de Ciudadanos, probablemente es la mejor lista de las europeas, porque además está Maite Pagaza, que es nuestra ídola. Diría,
Jordi Cañas.
Bueno, Jordi Cañas. Es otro ídolo, etcétera. Pero es que nos traía algo que el otro día nos dijo, pero no teníamos la prueba documental. Nos lo dijo Vieito Ruido, el director de ABC, que además es gallego de La Coruña y que había estado este fin de semana y había visto las papeletas de las europeas de esa coalición entre el partido de la ETA, el partido del golpe de Estado y los exterroristas de la UPGA, luego convertidos en BNG, que ellos llaman BNG, es BNG. Si son los tal. Bueno, y he aquí que Luis, bienvenido, nos trae la prueba documental, que yo no sé la Junta Electoral Central para qué está, aparte para darnos disgustos.
Sí, esta es la lista, no sé si tenemos una cámara por ahí.
Sí, tenemos.
Pero esta es la lista que ve un gallego cuando va a votar, en la que le aparecen, ni pone Bildu por ninguna parte, le aparecen siete nombres, piensa que solo hay siete eurodiputados, claro.
Que son gallegos.
Que son todos gallegos, y no ve ningún nombre ni vasco, ni catalán, ni nada, y resulta que la primera persona de esta lista, Ana Menéndez Paz, en la lista auténtica, la que se va a verdaderamente votar, es la número 5. Este señor gallego que está votando a esta lista no se da cuenta que el nombre número 1 real de la lista es Oriol Junqueras, el número 2 es Fernando Barrena, un etarra convicto a 2 años de cárcel por pertenencia a banda armada. No es, vamos, no es ningún secreto, es un señor que está oficialmente... Y claro, me parece que es un como mínimo una trampa enorme. A mí me parece que es un fraude, que no te digan lo que estás votando.
Totalmente. O sea, como lo de poner la carita y repartir caritas, como ya se le permitió, que yo lo cuento en el libro del comunismo, a Pablo Iglesias poner su efigie para que se la asociara con la figura de televisión, con un tampón. Pues eso es ilegal. Sí. Nadie puede poner su cara, ni guapa ni fea. Tienes que poner el nombre. Y además en el orden en que pueden salir.
Claro.
Bueno, es que eso es mentira, es un fraude.
Es un fraude. Esta persona que está votando a Ana Miranda Paz no sabe que básicamente esta mujer...
Bueno, primero, que Ana Miranda Paz no va a salir.
No va a salir, exacto.
O sea, dirán, es que no...
Están votando a Junqueras.
Están votando a Junqueras y votando a un etarra de Bildu.
Pues sí, señor.
Sí, porque van juntos.
Bueno, vamos a ver. La verdad es que en las elecciones europeas, a pesar de que Europa está en una situación delicadísima, mucho más de lo que parece. Anteayer vimos a Theresa May haciendo el ridículo como acostumbra y demostrando que también la famosa democracia anglosajona
no es para tanto.
Cuando mete la pata, la mete hasta el corvejón por esa fatuidad británica que hace que los errores se noten más. Balaclava. O sea, ¿qué necesidad tenías de morir en Balaclava? Bueno, había que presumir el imperio. Bueno, pero ahora devuelve al Parlamento el Brexit. Pero yo recuerdo cuando hicimos el programa en Andalucía hace un mes, en Tomares, que nos decía el nuevo presidente Moreno Bonilla, que por cierto, está captando, vamos, es que como se pierda Madrid, Sevilla va a ser la capital financiera de España o Lisboa, o ambas. Pero ahí va a ser, la gente va a huir ahí. Nos decía, vamos a ver, es que el Brexit... Dice, aparte de lo que demuestra las flaquezas del parlamentarismo británico, de los medios de comunicación británicos y de las fantasías nacionalistas británicas, para nosotros, andaluces, y para los valencianos, también para los murcianos, es una ruina. no por el turismo, como crean, sino porque la agricultura temprana, que es nuestro lo que más valor tiene, es que nos la compran ellos. Dice, es que como se vayan de... entre que se negocia, se renegocia, se desnegocia y tal, vamos a ser 3-4 años que se va a freír espárragos un tercio de la agricultura andaluza y valenciana y murciana. Bueno, estos son los problemas que en Europa se pueden resolver o suscitar. Luego hay otros problemas. Está la gran cuestión de la inmigración ilegal. Están otros problemas, como por ejemplo la situación económica, que afecta a toda España, en Alemania, en Italia y en Francia. Francia es nuestro primer socio comercial y están planos tirando abajo. Bueno, entonces, Luis, ¿cómo convencemos a la gente de que el Parlamento Europeo sirve para algo sin que lo cortocircuiten, como acostumbran los gobiernos luego de los países, sobre todo de países en una situación que tienen que hacer méritos electorales, como pasa en Italia, que está en quiebra, en Alemania, que está cayendo, en Francia, que ha caído, y no digo en Inglaterra?
Bueno, yo empezaría por contarle a la gente lo que ha sido el Brexit, cuando la gente no se ha interesado en Europa, cuando no han votado porque les parecía... en el referéndum, porque les parecía, bueno, un rollo, etcétera, y cuando han participado, pues al final se han encontrado en una situación que evidentemente es dramática. De hecho, Theresa May hoy sale a la portada del Times, no sé si será verdad, los demás periódicos no lo tienen, que va a dimitir mañana, que se va, porque ya se le han acabado los refuerzos.
A pesar de la prórroga que le dio Europa... Sí. Las prórrogas.
Entonces, bueno, que Europa importa mucho, que es muy fácil pasarse, como se han pasado los británicos años y años y años, un poco minando el sustrato ideológico, sí, de Europa y diciendo que Europa es mala y al final pues te encuentras con esto, ¿no? El Parlamento Europeo es el sitio donde realmente se deciden muchísimas cosas y es muy importante que la gente vote para evitar que terminemos con los nacionalismos y los populismos metidos en, como en el Reino Unido y como en Cataluña ha sucedido, metidos hasta la cocina.
Pero, Luis, quizá yo decía antes, y es verdad, creo que es así, quizá Ciudadanos tiene la mejor lista en las, sí, europeas, porque quizás los otros no han, siguen teniendo la costumbre de poner allí a los diplodocus, brontosaurios, algún velociraptor, me lo llevo y para la saca,
sí,
es decir, un tiranosaurio rex ya añejo, sin dientes, pero que es tiranosaurio y, sí, tal, es decir, y eso lo ves en el socialismo y en el PP,
el Partido Popular,
con lo
total.
Cual son listas muy poco apetecibles. Yo veo a Dolors Montserrat y lo que me dan ganas es de mandarla a la escuela primaria en Teruel para que aprenda a hablar español, que sería conveniente ya a su edad.
Es verdad que esas listas están hechas para poner a la gente que les sobra. Eso es lo que sucede y, bueno, cualquiera que mire la lista del PP y el PSOE lo puede ver. La nuestra, pues tenemos, como has dicho, en el 2 a Maite Pagaza, luego está Soraya Rodríguez, José Ramón Bauza, Jordi Cañas, Javier Nart, por supuesto, gente que se ha curtido luchando contra el nacionalismo y gente que ha luchado por España desde donde haya estado. Y que creemos que vamos a hacer una diferencia enorme, porque de una España que ha mandado a gente a jubilarse, que no ha tenido ninguna influencia, fíjense, Italia tiene al presidente del Parlamento, al presidente del Banco Central Europeo y al alto representante europeo. ¿Por qué? Porque se lo toman en serio. España, ¿qué tenemos? Cero. No hay ningún puesto, no hay ninguna influencia por esta costumbre que comentas de mandar allí a la gente que le sobra. Y claro, esa gente no tiene ningún impacto, es lógico.
¿Y qué vas a hacer con Borrell?
No sé
de
qué va a
hacer. Los escombros políticos, este condenado, que alguien presente un condenado por el tráfico con información privilegiada en beneficio de un familiar tan íntimo que era su señora, su primera señora, condenado por el tráfico de influencias en Abengoa, pero ¿cómo lo pueden presentar? O sea, ya no digo que pueda ganar, que encima es que va a ganar, según las encuestas, no, que se pueda presentar. Y porque la gente no se da cuenta de la importancia que tiene. Él ha sido presidente del Parlamento Europeo. Aspiraba a ser ministre, euroministro de estos, o sea, estar en el Consejo, ¿no? Y al final Se lo quitaron de medio de exteriores, lo pusieron en las europeas, él quería ser diputado para poder aspirar a entrar en la comisión y se ha quedado colgado de la brocha. Y ayer el trozo que yo he visto en el Parlamento era un zombi. Es un señor que está, pues como si ves hablar a Dolors Montserrat. Bueno, Dolors Montserrat pone así como un entusiasmo atlético, no intelectual, ¿no? Pero Borrell, que no es tonto y que tiene dos carreras de verdad, etcétera, es como un disco, no sé, es como un disco rayado. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo vas a movilizar a la gente que nunca ha votado socialista, ni Dios lo quiera? Pero vamos a ver, o sea, el problema de Europa es que tenemos una generación, la de mis hijos, nuestros hijos, que ya ha vivido en Europa. O sea, que ha hecho su viaje al terminar el bachiller en el Interrail, que se han acostumbrado a que no hay roaming y que el teléfono móvil automáticamente cambia y no hay que pagar, que viven en una moneda única, que no hay fronteras. O sea, la calidad de vida que eso supone, sí, es absolutamente extraordinaria. Y nos parece normal. Yo recuerdo cuando no había manera de entrar en el euro, los franceses no hacían más que ponernos zancadillas, que es lo que han hecho siempre, porque éramos competitivos con su agricultura y tal, y porque algunos son muy cabritos. Y en cambio ahora hay una generación que parece como en Inglaterra, dispuesta a dilapidar lo que ha conseguido sin esfuerzo.
A ti te gusta mucho la historia y es una cosa muy interesante pensar que efectivamente cuando la gente tiene esas conquistas no tiene imaginación para imaginarse el mundo que hubiera sido sin ellas, ¿no? Como los que iban en el 1914 a la guerra mundial iban, sí, tan felices pensando que
iba a durar un mes,
estupendo, y vamos todos a ganar, tanto los alemanes como los seguros, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Ayer en el debate lo que se veía, bueno, pues tenemos a estos nacionalistas separatistas diciendo absolutas burradas continuamente. Esa es una alternativa, ¿no? Que se vio, que es la gente que quiere romper esto y que no tiene la imaginación para saber lo que pasa cuando las cosas se rompen. Y bueno, lo estamos viendo, vamos por ese camino, un camino mimado aquí y en muchos sitios. Y luego tenemos, efectivamente, al pasado. Yo creo que el PP y el PSOE en este caso no ofrecen nada nuevo, ni ofrecen imaginación, ni ofrecen ganas de luchar, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que Ciudadanos ofrece algo diferente.
Pero
eso es nuestra.
¿Por qué crees
nuestra
que sucede? ¿Por qué no lo intentan siquiera? Si es evidente que van para abajo, cuesta abajo en la rodada como en el tango. O sea, ¿por qué? O sea, es que a mí no, yo eso no lo entiendo. O sea, yo entiendo que se sea etarra, separatista, racista, tal, lo que son. Pero lo entiendo. Los tengo que combatir porque si ganan ellos me matan y si no, pues etcétera. Pero ¿por qué dos partidos que han tenido toda la responsabilidad del Estado durante 40 años, que se han alternado en el poder, se dejan ir, se dejan llevar? Porque dijera, bueno, es que el PP, Casado lleva unos meses y hereda a Mariano y tenía que colocar a los marianistas. Bueno, ¿y el PSOE? ¿Qué tenía? ¿Por qué? O sea, es que sinceramente no lo entiendo.
Nunca se han tomado Europa en serio. Esa es la realidad. Lo han visto como, bueno, un sitio para poner a la gente que les sobra. Y así les ha ido. Esa es la realidad. Y yo creo que eso, espero que eso los votantes lo valoren el domingo. Nosotros sí nos tomamos Europa en serio y sí vamos ahí a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y creo que no tomándose Europa y no tomándose España en serio, como ha sucedido continuamente con las cesiones a los separatistas, vamos viendo hacia dónde vamos. Yo la impresión que tengo, en el caso de España, es que a base de cesiones estamos perdiendo. Quiero decir, eso es lo que está pasando. O sea, nos vamos a quedar sin país si seguimos por este camino. A mí me gustaría ver que se hace un plan de hacia dónde vamos. O sea, no sé si el señor Sánchez tiene algún pensamiento más allá de pasado mañana. ¿Cómo vamos a corregir esta deriva? ¿Cómo vamos a salir
pero
de
es
este
un optimista
camino?
Ha dicho pasado mañana.
Sí, ya,
dentro
ya
de media hora sí, ya sería mucho sí, pensar. Sí, o sea, sí, sí. A ver, dite.
Yo le voy a plantear una sensación personal que tengo yo y luego usted la comenta. Yo creo que la lista de Ciudadanos a las europeas es un desperdicio. Uh-huh. Porque yo creo que según estamos ahora mismo en España, excepto Soraya Rodríguez, que la quito de lo que voy a decir, el señor Garicano, Maite Pagazaurtundúa, Bauzá, Javier Hernar, podría seguir.
Jordi Cañas,
gente con, además de con ese bagaje profesional e intelectual, con arrestos como Jordi Cañas, como Bauzá, y qué decir de Maite Pagaza, son mucho más necesarios aquí ahora, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en un Parlamento autonómico, y sin embargo van al Parlamento Europeo, donde a lo mejor se hace una labor muy importante, pero se escucha menos en España. Viendo el otro día a Pagaza en Rentería y lo que va a pasar hoy en el pueblo de Josu Ternera, donde Ciudadanos va a darle la réplica a la manifestación de la infamia del otro día de los adoradores de asesinos de niños. Yo tengo esa sensación, convénzame de que estoy equivocado.
Bueno, le acepto una parte, que es un lujazo tener a este equipo conmigo. Estoy orgullosísimo. Cada entrevista que leo, cada vez que les veo hablar, es verdad, ver hablar a Maite Pagaza es verdaderamente asombroso. El discurso que tiene sobre el final de ETA, sobre la necesidad de estos juicios finales, sobre la necesidad de que haya un cierre, sobre, bueno, es un discurso verdaderamente original de ella, en un análisis profundísimo, y lo dice con una convicción y emoción que verdaderamente a mí me encanta. ¿No?
Se la imagina
y
en así, el Congreso dando réplica a Batet,
pero yo le iba a decir, de pero yo creo que Ciudadanos en ese sentido también está muy bien provisto en el Congreso. Creo que estamos muy orgullosos de tener los dos equipos de primera. Ahí está Albert Rivera, ahí está Inés Arrimadas, ahí está El Mundo Val, que le hemos visto esta campaña y nos ha dejado a todos asombrados, un abogado de Estado de primera. Creo que los dos equipos son muy buenos y yo, sinceramente, estoy orgulloso que no me los quiten. Estoy orgullosísimo de los que
yo
de
los que he conseguido. Yo le estaba quitando
sí, sí, sí. Sí, pero vamos a ver, o sea, sinceramente, ¿usted no va a echar en falta echarse a la cara a Marisú Montero para triturarla en el debate de presupuestos? Bueno, sería quizás un abuso de autoridad intelectual, pero como ella está, la llaman Farruquita en Sevilla, y con razón. O sea, como ella es tan fatua, tan vanidosa, claro, necesita ahí fajarse de verdad. O sea... es que, claro, yo no sé quién va a hacer el... Bueno, no lo hará Tony Roldán, probablemente.
Sí. Yo no sé quién lo va a hacer en el Partido
pero
Popular.
Pero es que cada día va a ser una guerra.
Ciudadanos, sí, yo no sé quién lo va a hacer en el Partido Popular porque todo su equipo económico se ha desaparecido. No tiene ningún economista en el Congreso. Pero nosotros, por suerte, sí tenemos un equipo económico de primera en el Congreso. Tenemos a Francisco de la Torre, tenemos a Tony Roldán.
No me hable, tenemos no a Marcos me hable de la Torre. Que gracias, a Marcos de Quinto. Gracias a que de la Torre cayó en desgracia cuando Rivera decidió hacerse liberal... Dejó de hablar de la armonización fiscal y de volver a poner el impuesto de sucesiones, que yo he tenido aquí unas con la Torre y con Aguado monumentales durante años. Eso sí, siempre como pasa con Ciudadanos, educados y encantadores y fantásticos y gente limpia que tú ves que se ducha todos los días. Oye, no es ninguna tontería. En el Congreso el otro día, de un tercio no lo podrías asegurar. Y de una cuarta parte podrías asegurar que no, ¿eh?
O sea que... Yo, sinceramente, de verdad, todo el equipo económico que tenemos en el Congreso para dar esa réplica está al primer nivel y lo vamos a ver. Yo creo que todos los que han entrado nuevos y particularmente... Marcos de Quinto y el Mundo Val van a ser unos parlamentarios espectaculares. Yo no creo que Ciudadanos pueda estar preocupado porque se nos han ido los mejores
no,
a Europa.
No, si estamos preocupados nosotros, que es que todos nos parecen pocos. Sí, usted, claro, usted está encantado. Claro, eso es como jugar con Cristiano con 27 años. Hombre, claro, te vas a preocupar. Pero, en fin. Bueno,
y una breve cuestión. En la campaña electoral es verdad que el tema europeo prácticamente no tiene protagonismo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que es un error, pero las cosas son como son. Sin embargo, lo que sí que está teniendo protagonismo es esa pugna infantil, desde mi punto de vista, y además que resta a las dos partes, sobre quién se va a hacer con el liderazgo del centro-derecha en este país. Y cuando ves que están malgastando esfuerzos y malgastando lo que se tenían que dedicar, que era... criticar, censurar y arrasar ese pacto que vimos en el Congreso el otro día entre Junqueras y Pedro Sánchez, a Rivera y a Casado, no sé, señor Garicano, usted que está
nosotros
desde fuera
no
y desde dentro,
de...
¿no le parece que es un malgastar esfuerzos?
Nosotros no nos confundimos de enemigo. Yo ayer, tuve que replicar a los Montserrat un par de veces que me atacó, pero vamos, yo tenía bien claro que cuando están allí la gente que quiere romper España, el enemigo son los que quieren romper España, y en el debate de por la noche creo que estuvo suficientemente claro. Creo que tenemos que concentrarnos, y Rivera y Ciudadanos lo hacemos en lo importante, y lo importante es que España no se rompa, que Europa no se rompa, que continuemos con progresando como país, y que nos dejemos de buenismos, que estamos verdaderamente, como comentaba antes, estamos perdiendo esta batalla. Creo que los españoles tenemos que ser conscientes de que por el camino que vamos...
El otro día le leí una entrevista, decía, no, es que están ganando ellos claramente. Mm. Cosa evidente para cualquiera que se asoma a Europa. Pero aquí, bueno, desde que se compran los reportajes en el Financial Times, que deben venderse desde su fundación, yo recuerdo cuando celebraban los brotes verdes de Zapatero. Sí. Los brotes verdes eran 1 millón de parados cada año, y había grandes reportajes sobre los brotes verdes en la España progresista y feminista de Zapatero. 1 millón de parados más al año siguiente, y seguían comprando y pagando. Llegaron a creerse que estaban haciendo algo. No, lo que estaban haciendo era pagar, sobornar medios.
Todos los europeos, digamos, con que piensan, que leen, y los dirigentes de los países, etcétera, entienden perfectamente lo que está pasando, entienden el Estado de Derecho, entienden que las acciones unilaterales, como sucedió en Crimea, eso es lo más opuesto a Europa que existe. Pero claro, los separatistas, donde se les hace el juego es aquí, es en el Parlamento Español, es en el... O sea, al final, realmente no es tanto que los medios extranjeros les vayan el agua, es que se lo estamos poniendo aquí...
Es aquí, a
huevo, con perdón.
Sí. A ver, Jesús.
No, un poco lejos de la batalla del voto, que estamos ahora mismo enfrascados, yo le quería preguntar a don Luis si en algún momento vamos a plantear de verdad el problema del consenso socialdemócrata que se ha adueñado de Europa desde hace ya tiempo inmemorial y que no da más de sí, evidentemente, esto no da más de sí. El mantenimiento de estados del bienestar elefantiásicos que se comen el 90 y tantos% de los presupuestos, la imposibilidad de crecer, la imposibilidad de crear oportunidades a las nuevas generaciones, es decir, con la crisis llamando a la puerta encima, y lejos de la pugna por la globalización. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Quién va a ser capaz de devolver a Europa una brizna de liberalismo capaz de revitalizar un continente mortecino o muerto?
Sí, tenemos Europa tiene un problema a medio plazo grave en todo el continente, y es que en parte que se muere, ¿no? Que demográficamente no la gente no quiere, no puede o no se puede permitir o lo que sea que tener, crear familias, pero también tecnológicamente nos estamos quedando detrás, etcétera. Pero a la hora de desmantelar todas esas redes clientelares, el problema es que están muy agarradas con los tentáculos, ¿no? Con unas raíces muy profundas, ¿no? Yo pondría el ejemplo de las diputaciones en España, ¿no? Que es algo que prácticamente todo el mundo, creo que 9 de cada 10 euros era nuestro cálculo, 9 de cada 10 euros que entran en la diputación se quedan en la diputación, no sirven para los pueblos. Pero la realidad es que cuando hemos intentado meternos ahí y decir, primero en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista en el 16 y luego con el Partido Popular, y dijimos, oye, vamos a cerrar las diputaciones, la realidad es que los partidos se agarran a eso porque es donde colocan a toda la gente. Y ese es un ejemplo pequeñito, las diputaciones, de algo muchísimo más amplio, que es toda esa... la formación, los sindicatos, la patronal, viven de esos cursos de formación. Los cursos de formación no sirven absolutamente para nada. Pero claro, tocar un euro de eso puede ser la explosión. Y así vamos mirando cosa por cosa, y en prácticamente en todas hay... un análisis objetivo que se puede compartir por cualquiera que lo mire de cómo se podrían solucionar, pero hay al final una red clientelar extendida alrededor de esa institución que nos hace imposible reformarla. Necesitamos
los planes de Macron para modernizar Francia.
Sí, bueno, que empezó y se lanzó. Y la resistencia pues la hemos visto en la calle, ¿no? Y al final el sacar del anquilosamiento a nuestros países pues requiere mucha convicción y muchas ganas. Ciudadanos las tiene. somos un partido liberal de verdad y un partido convencido de que hace falta reformar y hace falta cambiar y no seguir en lo mismo. Yo creo que por el camino que vamos no vamos a ninguna parte, sinceramente. Creo que tenemos que cambiar.
No, vamos a la situación japonesa de estar financiando... con nuestros bancos quebrados, las empresas quebradas que dependen de los bancos. Y así durante 20 años.
Ya estamos.
Es decir, Rumasa, ya estamos en crecimiento, al por mayor.
Crecimientos raquíticos, ya estamos,
sí,
hace mucho,
sí,
tiempo.
Con el 1% que, como el dinero no es que es gratis, es que te pagan por comprarlo, pues es más o menos lo que tiene el dinero, lo que deja de ganar el dinero. Pero hay una última cuestión, abundando en lo que dice Jesús Cacho. Yo que soy de la... Eso que llaman ahora la España vacía. O sea, los montes universales no han estado vacíos nunca. Lo que está vacío es el cerebro de los que utilizan ese concepto. O sea, vamos a ver, ¿cómo que vacío? O sea, vacío está el cerebro de los tíos de Zaragoza que me prohíben a mí coger musgo para el Belén en el bosque de mi pueblo, cuando no hay nadie en el bosque en todo el invierno. El musgo nace, crece, se reproduce y muere. No, prohibido bajo multa que yo en mi pueblo coja musgo para el Belén. Eso demuestra lo que es la burocracia. ¿Qué pasa? Que aunque den poco a los pueblos, lo poco que dan es lo único que tienen. Y la sensación de abandono, de desamparo del gobierno central, eso es lo que ha cambiado con las malditas autonomías. Y casi la diputación es el refugio contra las autonomías, porque es el refugio de la provincia. Y es verdad que la mayoría es gente que vive de la diputación.
Totalmente.
El 1, el 10%, pero es el 10% que ven. Entonces, claro, hay un dicho famoso de Lacan, cuando en el 68, que insistía el idiota de Althusser, decía lo de proletarios, no podéis perder más que vuestras cadenas, citando a Marx, y decía... Cuando es lo único que tiene uno, las cadenas, les están diciendo que pueden perderlo todo. Bueno, pero esa sensación, es verdad que lo hemos visto en el voto cautivo andaluz. Y dice, vamos a ver si esto es miseria, miseria y compañía. Dice, sí, pero compañía. Es decir, que hay un problema también de mentalidades, sí, que los propios medios de comunicación se acostumbra uno a depender, sí, a la dependencia.
Sí.
Y eso es terrible.
Sí. Nosotros hemos dado un golpe de timón a nuestras políticas en todos estos temas durante este año, que la gente lo ha percibido, ¿no? La España olvidada es quizás, sí, una mejor forma de referirse a ello, sí, hablando de una fuerte reducción fiscal para las personas que vivan en esos pueblos, de infraestructuras, de banda ancha. Nos hemos comprometido con llevar banda ancha a todos esos pueblos, y creo que los votantes de esos lugares nos lo han reconocido, porque hemos tenido muchísimo éxito en Castilla y León, en Aragón, sí, en La Mancha, etcétera.
Lo vamos a ver el domingo, a ver hasta dónde llega el éxito.
Bueno,
Óptima Mayores,
Federico, hay que cuidar la propiedad. Su nueva hipoteca inversa nos permite conseguir el 45% del valor de nuestra casa. Además, no perdemos la propiedad para realizar un pago pendiente, ayudar a un familiar. Ya se ha comercializado con éxito en otros países. Nos podemos informar de manera gratuita en el 970 70 77 o en optimamayores.com.
970 77.
Por cierto, Federico, ya que tenemos aquí al invitado de Ciudadanos, porque le afecta a su compañera, la número 2, a Maite Pagaza, que hoy va a celebrar junto a Albert Rivera ese acto de campaña para homenajear a las víctimas en el pueblo de Josu de Ternera, de Letarra Josu Ternera, en Miravalles. Está gobernado ahora mismo por el PNV. El ayuntamiento del municipio ha pedido a los vecinos calma y que no queden en provocaciones en referencia a ese acto, y Ciudadanos acaba de denunciar ahora mismo en su cuenta que, bueno, en el pueblo están circulando unos pasquines en el que se llama cerrar las persianas de los comercios y de las viviendas, y por supuesto a concentrarse para hacer un boicot a Albert Rivera.
Está
y a
muy
Maite
bien
Pagaza.
Porque demuestra lo que es la euskomafia. Sí. Eso es la mafia. Cuando la mafia mata a alguien, por si acaso la policía pregunta, cierran las ventanas cuando hay entierro. Eso es el entierro de la sociedad civil, sí, ese es el entierro, sí, de la civilización. Sí. La cobardía, lo que está predicando el PNV, como siempre, que su negocio es la cobardía civil.
Yo ayer lo comentaba en el debate, el PNV en Europa tiene un papel muy, muy negativo en todos estos temas. Ellos van a Europa... a apoyar todo este relato de que España es Turquía, básicamente. Sí. Hace poco hacían un acto PNV toda la coalición del Frankenstein, PNV, Podemos, PDeCAT, etcétera, por el caso de Alsasua, diciendo que era una reyerta de un bar y que la justicia española había condenado a unos pobrecitos chicos por una reyerta de un bar, y lo hacían en el Parlamento Europeo con la bandera europea detrás, con el apoyo explícito del PNV. Claro, cuando uno tiene diputados de su propio país que son los que construyen la nueva leyenda negra, que antes nos la construían los enemigos, ahora nos la construyen los propios españoles, ¿cómo va uno a ir a explicar a los otros eurodiputados algo sobre España cuando son los propios españoles los que te están difamando? Y eso es para nosotros algo, se lo dijimos ayer a Izaskun Bilbao en el debate, es algo que, porque Izaskun Bilbao, no olvidemos que está buscando votos de los canarios, por ejemplo, con una papeleta como esta, que tampoco dice que el PNV es lo que se vota, una papeleta trampa, se lo dijimos, están ustedes pidiendo el voto de los españoles para ir a las instituciones europeas a difamar a esos mismos españoles. Que es un poco, a mí me parece surrealista, ¿no? Cuando ERC va con Bildu a Galicia y el PNV va a Canarias, etcétera, y lo que dicen es, oye, vamos a ir allí a decir que eres de un país subdesarrollado. Oye, no me insultes o no me engañes.
Bueno, por desgracia esto viene de lejos, pero vamos a hacer una pausa antes. Adelántanos qué le preguntan, más o menos, por lo menos las preguntas más habituales a Luis Garicano.
Pues adelanto, si os parece, una de las principales preocupaciones, que es cómo frenar las pretensiones de Puigdemont en Europa. Después de la pausa, más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Esta cara tan apacible, yo tengo un problema con los de Ciudadanos. Y es que, como los veo limpios, agradables, educados y tal, pienso que no me van a engañar. A pesar de que sé que, como todos los políticos, lo harán.
Le das con el bastón, dice, porque algo irás a hacer.
Pero bueno, pero en fin, lo veo además, después de lo de ayer, está tan fresco el hombre. O sea, está muy bien. Bueno, vamos con las preguntas, a ver.
Sí, porque más allá de la cuestión nacional, hay otros dos asuntos que preocupan especialmente a nuestros oyentes. Uno es la inmigración ilegal y el otro, cómo hacer frente desde Europa a la competencia desleal que están sufriendo los productores españoles.
Sí, Luis, ¿por qué se dejan importar frutas y hortalizas de países como Marruecos, Sudáfrica o Chile, donde aplican productos fitosanitarios que aquí hace más de 20 años que están prohibidos? ¿Van a hacer algo para acabar con esa competencia desleal respecto a nuestros agricultores?
¿Cuál es la postura de Ciudadanos con respecto a la política de inmigración en Europa?
Quisiera saber qué beneficio puede tener un jubilado que, en vez de jubilarse, continúa unos años más. ¿Cuál es el beneficio fiscal que puedo obtener?
Desde el Parlamento Europeo, ¿cuál es la estrategia o todo lo que se puede hacer para parar a el prófugo Puigdemont y esa ofensiva que quiere realizar si es que sale elegido desde el Parlamento Europeo?
En Europa no puede no haber una protesta que clame al cielo sobre el asunto Puigdemont. En Europa se tienen que enterar quién es España y que no se deja hacer lo que esta gente le está haciendo.
Bueno, aunque abunda en lo que explicaba antes Luis Garicano del comportamiento del PNV, que lleva allí de toda la vida, que este es el problema, es que estos son advenedizos al lado de lo del PNV, que estaba ya en Atapuerca. O sea, cuando llegó Atila a Roma, estaba el PNV vendiendo la ciudad. O sea, qué personajes, qué gente, Dios. Bueno, pero vamos, hay varios asuntos. La agricultura.
Sí, empiezo por el final, el prófugo Puigdemont, ¿qué podemos hacer? Yo diría dos cosas, y estoy muy de acuerdo con la gente que dice que estamos, más o menos dice que nos están tomando el pelo. Por un lado, nosotros le haremos, si va al Parlamento Europeo, espero que nuestro buenismo judicial no llegue hasta esos extremos, le haremos un marcaje al hombre. Eso...
Decir al tobillo, ¿no?
Sí, tenemos a un grupo de personas que defenderán el honor y el buen nombre de España, y yo les prometo que eso va a ser para nosotros prioritario. No vamos a caer en la dejación en la que ha estado siempre el bipartidismo, porque dependen de sus votos y entonces se tienen que aguantar. Y segundo, nos hemos comprometido a que la reforma de la euroorden va a ser prioritaria para nosotros. Vamos a exigir al comisario de justicia nuevo, si quiere ser confirmado, le vamos a exigir que se comprometa con la euroorden, con la reforma de la euroorden, para que estos delitos de los que estamos hablando entren también en los delitos de ejecución automática. Nos ha preguntado también por el tema de la competencia desleal, y me parece un tema muy importante, especialmente ahora con el crecimiento del comercio con China, pero también los productos agrícolas que nos está contando. Yo creo que también en este tema hemos pecado de blandos, ¿no? Yo especialmente me preocupa el tema con China, que es una potencia que está creciendo mucho, que nos parecía, yo no sé, un poco quizás fukuyamesco, ¿no? El Fukuyama, el historiador que decía... Sí. Y científico político que decía que bueno, que la historia poco a poco pues estaba llegando a su fin y todos terminaríamos en la democracia y el capitalismo. No ha sucedido, y con China menos.
Mira, el próximo tomo de Memoria del Comunismo lo dedico íntegro a China.
Sí.
Es la mayor tomadura de pelo de la historia.
Totalmente.
Pero tomadura también en la economía. Totalmente. El otro día leo que se calcula que entre el 25 y el 35% de las estadísticas de China son falsas. No, el 100%, como en todos los regímenes comunistas.
Claro, claro, pero ellos, la realidad es que están aprovechando la dejación de Occidente para, básicamente, robar propiedad intelectual.
Quiero decir,
exigen la transferencia de propiedad intelectual contra todas las inversiones. Uno invierte. Yo, en clase, cuando enseño estos temas, hablo del caso de Wajaja y Danone. Danone invierte en China, pues nos podemos imaginar todos el final, ¿no? Invierten en China, ponen las plantas de yogures, les enseñan a los chinos a hacer el yogur, y Wajaja, la misma empresa con la que han acordado, empieza a hacer yogures en otras plantas, y al final, pues Danone no vende ni un yogur en China, y Wajaja los vende todos. Y así ha sido todas las inversiones
que hay. Hay un libro que, si no lo tienes, te lo mandaré, si lees francés, porque no está traducido ni al inglés ni al español, de Thierry Bolton, que se llama El Bluff Chinois. Y entonces cuenta cómo todas las multinacionales han basado su estrategia en la idea de que hay un mercado de 1.400 millones de consumidores, cosa que es rigurosamente falsa. Son 250, de los cuales 150 es el Partido Comunista Chino y sus empresas. Esa es la realidad del mercado chino. Pero es que además, tú no puedes sacar el beneficio de allí, con lo cual lo que ingresas allí muere. Y porque además, como está el partido, la empresa con la que tienes que asociarte para tal, cuando aprenden a hacer la cosa, el know-how, tal, ¿qué pasa? Que tienen que explicar a los accionistas que han palmado 1.000 millones de dólares. Y entonces lo que hacen es decir que les han abierto una nueva línea, una ventana de oportunidad de otro negocio en Shanghái, que es mucho más importante que la anterior. Y vuelven a poner otros 1.000 millones de dólares, hasta que se calcula que entre el octavo y el décimo año ya la compañía ha quebrado, o ya los líos internos hacen que eche este tío que les ha hecho perder 8.000 millones de dólares y ha dejado todo lo que han invertido en manos de la sobrina del Partido Comunista.
Nuestras empresas están pensando a muy corto plazo, y ellos tienen esta concepción de la historia,
pero claro,
a décadas vista, y supuesto. Bueno, pues te dejo invertir un poquito hoy, y es hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Mañana ya tendré tu tecnología, y eso me permitirá conquistar nuevos mercados. Creo que aquí Europa y Estados Unidos tienen que actuar juntos. China tiene mucha capacidad para, con sus inversiones, especialmente el sur de Europa, que está desesperado por inversiones, en Italia, tal, para intentar romper Europa y tratar de separar a los países europeos, pero creo que aquí China y Estados Unidos deberían actuar juntos y acabar con esta competencia desleal y este rival geoestratégico que nos va a terminar, vamos a terminar en un apuro, porque a medio plazo yo creo que, bueno, que el sistema no da ninguna señal de democratizarse.
Todo lo contrario.
El control tecnológico, el control social que están ejerciendo es todavía mayor, con la capacidad de mirar en las redes.
Bueno, y todo colonizando África, América Latina.
Y Australia, porque los han frenado.
Pero además invirtiendo a fondo perdido.
Están invirtiendo en futuro.
Había esta frase famosa de cuando les preguntaron por la Revolución Francesa y dijeron, ¿quién era? Zhou Enlai, que le preguntaron por la Revolución Francesa y dijo que era demasiado pronto para tener una opinión, ¿no?
Bueno, eso es como... eso fue cuando fue el idiota de Giscard. Pero Zhou Enlai, que de joven había estado en Francia, él estuvo cuando las jugadas internacionales en España, porque era un sicario soviético, lo mismo que Mao y que todos, pero Zhou Enlai sabía aprender había aprendido algún idioma. Mao fue incapaz de salir del dialecto de su comarca. Pero Deng Xiaoping en Alemania, Chou Enlai en Francia, todos eran sicarios de la Comintern y sabían muy bien lo que era Europa y, por supuesto, como Lenin, se bebían la Revolución Francesa. Pero fue llegar al poder y convertirse en emperadores chinos. Y esa es la típica respuesta de un emperador chino. Sí. Claro, que era la cara amable, el socialismo inhumano con rostro relativamente humano. Sí. Eso sí, murió fatal porque Mao se vengó. O sea, bueno, Luis, espero que ganen los buenos en las elecciones europeas.
Yo animo a todos los votantes a votar. Sé que Europa les queda lejos, pero es muy, muy, muy importante. Es muy importante para luchar contra este nacionalismo y este populismo creciente. Es muy importante que Europa tenga una sola voz con estas potencias, Rusia, China, que crecen. Y les animo a votar, y si es posible, a votar a Ciudadanos, que es la lista que yo encabezo.
Pues muy bien, muy bien. una pausita y seguimos enseguida. Tenemos tantas novedades en materia en la crónica rosa. Ya no sé por dónde empezar.
Es la mañana de Federico.
Corte Inglés.
El Corte Inglés. Nos vamos al supermercado. Máxima variedad, frescura, calidad, productos frescos. Y en charcutería tenemos cantidad de ofertas. También pescados y mariscos de nuestros mares, las carnes más selectas y tiernas y las frutas y verduras de temporada más exquisitas de nuestras huertas. Atención personalizada, los mejores profesionales que te van a decir cuál es ese producto que mejor viene para esa receta que estás pensando. Así que ya sabes, nos acostumbramos a lo bueno en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Juan Pablo Polvorinos, ¿alguna noticia así de ultimísima hora?
De manera telegráfica, casi, Federico. A las 12 de la mañana se reúne la mesa del Congreso de los Diputados para tratar, parece, vamos a ver si lo hacen, el asunto de la inhabilitación de los independentistas. No va a haber, en todo caso, decisión hasta el próximo día, bueno, hasta después del 26, hasta después de las elecciones.
Es decir, que la presidencia, con el apoyo de la mesa, se dispone a prevaricar abiertamente.
Sí, sí, sí.
En contra de lo que dice el Supremo y el reglamento de las Cortes. ¿Y qué dice Mariana Pastor, que es vicepresidenta?
Mariana Pastor no dice nada, pero sí que lo dice la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo.
Vale.
Ya sabemos que Pablo Iglesias y Irene Montero están en lo que están, que es en la no inhabilitación de los independentistas, porque se encuentran procesados.
Lo que quieren es que entren en Podemos y ir juntos.
Pero es que Gloria Elizo, que es vicepresidenta, insisto, del Congreso de los Diputados, la número dos de Meritxell Batet, de Podemos, dice que igual es que no hay ni siquiera que proceder a esta inhabilitación.
El derecho fundamental a un cargo público, a la participación política, que considera el artículo 23, es un artículo que ser extremadamente respetuoso con él. De manera que la suspensión en interpretaciones jurídicas a lo mejor no es aplicable a esta situación. En cualquier caso, creo que lo mejor es ser respetuoso y estudiar el tema con calma y con la máxima cautela, insisto, para el respeto de un derecho fundamental tan importante como es el de participación política de un representante público.
Bueno, es el golpe de Estado.
Sí,
estos
sí,
están abiertamente con el golpe y con todos y cada uno de los golpistas. Pero ¿viste cómo abrazaba al gordo Junqueras?
Cabe recordar
que yo pensé que le iba a morrear como a Domenico. Sí, o sea, es que lo abrazó con una efusión.
Sí.
Dudo mucho que en los tres bebés que en 14 meses le ha hecho a Irene haya puesto tanto entusiasmo, porque es que estaba rendido.
Hay que recordar, Federico, que si mañana hubiera una votación en el Congreso de los Diputados, los golpistas, porque no están inhabilitados, podrían votar, o que si el rey convocase ronda de consultas mañana, cosa que por supuesto no va a hacer, va a esperar, por supuesto, pero si hubiera una ronda de consultas, los independentistas los mandarían y tendríamos un lío de...
El juez Marchena, vamos a ver si se entera. Si se entera de que al Supremo lo desobedecen como a todos los demás tribunales. Que es que ellos se creen, como viven en su burbuja, y dicen, si yo digo esto, si la Fiscalía diga esto, y no se hagan fotos, no se van a hacer fotos. Por supuesto que se van a hacer fotos. Es que como son tan vanidosos los jueces, no acaban de entender que en España, ante el golpe, no mandan nada. Nada. Los que tienes en el banquillo, sí. Pero fuera de ahí...
No, Marchena, que es lo único que nos queda, reconocerlo,
si digo,
junto a las cuatro responsables de Hacienda de ayer que declararon ante el Supremo que yo les daría el premio Príncipe de Asturias a las cuatro. Porque pusieron el Estado donde tiene que estar, que realmente fue tranquilizador. Pero esta, no, esta tarde cabe pensar que habrá nota de Marchena, por lo tanto, seguro que nos reconciliamos y que se ponga firme la señora Batet.
Bueno, y en la Crónica Rosa, que es donde descansamos de tantas...
Una puntualización, que es el Princesa de Asturias.
Perdón, es verdad, que le den el premio, nunca mejor dicho, porque son cuatro. Oye, pues cuatro inspectoras de Hacienda, dos de ellas
abogadas del
Estado.
Su prima, Vicky Fede, Victoria Federica, para los medios de comunicación.
Después del cornalón que le metió...
Pues no estaba en el hospital, le estaba ayer viendo a Roca Rey, o sea que...
¿Ella?
Sí.
Hombre, no tenía que estar...
Tendría que estar allí con la vacinilla, atendiendo a su novio. ¿De qué vamos a hablar? Si yo te contara...
Y es que estuvo ayer en Los Toros, vio a Roca Rey.
Sí, vengo fascinada.
Y claro, viene...
Sí, sí.
No es para menos.
Ahora hago la crónica correspondiente, porque es verdad que yo vi a Roca Rey, pero también vi allí en el tendido a muchas personas famosas y todo eso es parte de la Crónica Rosa. Pero tenemos que hablar de Supervivientes. Hoy es la gala en la que se decide, en la que no se decide si se expulsa Isabel Pantoja, sino que ella misma decide si se va. Yo ya te digo que no se va a ir porque después de contar con la aprobación del público, pues ella está venida arriba.
Ojo.
Luego hacemos apuestas, que además sabes que me gusta mucho perderlas. Hablaremos de Sara Carbonero, ya vamos conociendo detalles. Finalmente fue operada el martes, Federico. La semana pasada lo que contaba Lecturas me imagino que era la típica intervención, pues... preoperatorio o una prueba para determinar cómo tenía que hacerse.
Verla y operarla.
Efectivamente. Hablaremos del nuevo fichaje del programa Sálvame.
¿Qué es?
El payasín. Lo han fichado para que se dedique a dar tartazos.
Estoy totalmente en contra de eso.
Pues yo
y
hay
en
algunos
cuanto vuelva
que
Carmen Jara también lo estará.
Les daba pues muy mañana, mal. Mañana vuelve, o sea que
yo a los directores les daba el tartazo.
Y tenemos que hablar de los marqueses de Griñón, porque hay datos que empiezan a filtrarse sobre vídeos en los que se habrían grabado peleas, etcétera, etcétera. Qué chungo esto, ¿eh?
Peleas. Eso no peleas.
Eran vídeos.
No peleas. Ojo,
Pues ahora es en dos minutos.
Es la mañana de Federico. Es radio.